La Voz de América presenta.
Estados Unidos evalúa conceder permiso condicional humanitario a venezolanos.
No me explico todavía cómo estamos vivos. Quedamos encerrados entre la casa.
Sin esperanzas de encontrar sobrevivientes, se encuentra la población venezolana Las Tejerías tras el paso de la tormenta Julia. Mientras que en Guatemala, los remanentes del ciclón ponen en riesgo a 37 municipios. Y en nuestro especial, Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay.
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Washington sopesa conceder un permiso condicional humanitario a venezolanos que tengan patrocinadores financieros para que puedan ingresar a territorio estadounidense. Varios medios de comunicación han reportado que el mecanismo sería similar al que está vigente hace meses para los ucranianos. Nos conectamos a esta hora en vivo con Jorge Agobian en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué más sabemos sobre este plan?
Yasmín, hasta esta hora La Voz de América ha conocido que el anuncio de esta acción humanitaria por parte de la administración Biden es inminente. Sin embargo, hasta este momento en el que estamos conectados con ustedes, no ha sido oficialmente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional. ¿De qué trata esta medida? Pues significa que personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos podrán solicitar o hacer la petición para que un migrante venezolano pueda entrar de manera legal al país a través de un puerto de entrada, ya sea en la frontera o en un aeropuerto. Eso según la información extraoficial que ha sido publicada por los medios de comunicación en las últimas horas. Sabemos también que durante esta jornada del miércoles se reunieron México y Estados Unidos en Ciudad de México para tener un diálogo de alto nivel sobre seguridad, y en esa conversación se habría llegado a una decisión de que Estados Unidos deportará a aquellos venezolanos que intenten ingresar a la frontera de Estados Unidos de manera irregular. La única manera, al parecer, de que puedan estar legalmente en el país y admitidos sería a través de este programa que, como decía, sería anunciado en las próximas horas por el gobierno estadounidense. Esto ya ha tenido reacciones por parte de los republicanos. Voy a leer parte de un tuit publicado por el senador Rich, republicano, y dijo, y voy a citarlo: no se puede ignorar la ironía de que la administración Biden ayude al régimen de Maduro a permanecer en el poder comprando su petróleo y al mismo tiempo creando nuevos programas para patrocinar refugiados creados por la brutalidad de Maduro. Fue parte del comunicado enviado en Twitter. Vamos a estar muy pendientes al desarrollo de esta información, por supuesto. Yasmin.
Estaremos atentos, Jorge. Gracias. Y a propósito, pasamos a Venezuela, donde no hay esperanzas de encontrar sobrevivientes. Los pobladores de Las Tejerías siguen frente a sus casas intentando rescatar lo poco que quedó tras la devastación provocada por las lluvias atribuidas al paso del huracán Julia por el Caribe. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde la zona del desastre.
Aún se preguntan cómo pasó. Con impotencia y resignación, pobladores de Las Tejerías en Venezuela miran sus casas hoy sepultadas en barro.
No me explico todavía cómo estamos vivos. Quedamos encerrados entre la casa, mi mamá, mis sobrinos, mis hermanas. Y logramos salir por el techo.
Tiene pocas esperanzas de encontrar algo. El agua arrastró el auto de un vecino y se estrelló contra su casa.
Es imposible conseguir algo aquí cuando ya no, todo se lo llevó.
En cada paso, las víctimas tropiezan con recuerdos hoy cubiertos de lodo. Colchones, zapatos, juguetes. Algunos, como Angelo, se arriesgan a entrar a las estructuras devastadas para recuperar algo, aunque sea solo de valor sentimental, pues lo más importante para él ya se perdió. Su madre y su hermana murieron en este lugar.
Vamos a recuperar el techo antes que se lo lleve otro, porque aquí la gente también, bueno, ¿qué te puedo decir, mi amor? Aquí la gente hace leña del árbol caído.
Los vecinos se unen a los socorristas para limpiar el fango que ya se va secando y ayudar en lo que sea posible.
Porque hay muchas personas, mucha gente que tiene familia desaparecida y lo que quieren es conseguir sus cuerpos.
Justamente este pastor belga llamado Amigo es parte de la brigada canina que busca ubicar los cuerpos de quienes quedaron atrapados en medio del deslave.
Aún no se ha calculado cuánto podría costar reconstruir esta pequeña población y mucho menos cuánto tiempo demorará. La zona sigue siendo vulnerable, pues está a apenas 100 metros de una de las quebradas que se desbordó el pasado sábado. Hoy se camina sobre las ruinas de lo que hace unos días eran hogares y comercios. Adriana Núñez Rabascal, Las Tejerías, Venezuela.
Entre tanto, en Guatemala, los remanentes del ciclón tropical Julia siguen generando estragos. Más de 60.000 guatemaltecos han sido afectados por unas 200 inundaciones alrededor del país, según las autoridades. Ligia Toledo nos informa.
El fenómeno natural Julia impactó Guatemala como tormenta tropical y horas después se degradó a ciclón. Pero los remanentes continúan siendo un peligro para 37 municipios, especialmente en el área sur del país. Más de 500 socorristas, elementos del ejército y Conred apoyan en las labores de ayuda humanitaria. Debido a que se espera crecida de ríos y lluvias copiosas hasta el jueves, se continúa movilizando equipo humano.
Hasta el momento se ha hecho un despliegue de 175 elementos que estarán arribando en las próximas horas al departamento de Quiché, San Marcos, al área de Cobán, Quetzaltenango y Suchitepeque.
Por las inundaciones y saturación de los suelos, 8 personas murieron soterradas, 5 en Alta Verapaz y 3 en Huehuetenango. En 62 albergues habilitados en 6 departamentos, continúan resguardadas 6.634 personas. Hay comunidades que quedaron incomunicadas.
Hay 7 carreteras seriamente afectadas, tenemos 7 puentes, de los cuales uno tiene daños estructurales, los otros son en aproches, pero ha quedado incomunicado. No podemos entrar a trabajar por la cantidad de agua.
En 276 municipios hubo daños a cultivos como maíz, frijol, café y banano.
Como Ministerio de Agricultura hemos estado haciendo nuestro análisis de monitoreo a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria. Se activó de manera pronta el estado de emergencia en el país.
Debido a los daños provocados por el ciclón Julia, el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei declaró estado de calamidad. En el Congreso de la República se decidirá si aprueban o no la medida. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Las proyecciones de crecimiento para América Latina en los próximos meses preocupan ante una recesión que luce inevitable y que afectaría a todos los países de la región. En directo nos acompaña Jacopo Luzzi desde la sede del Fondo Monetario Internacional. Jacopo, ¿qué dicen los expertos?
Yasmín, al hablar este miércoles con el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, el cuadro es claro. El año próximo, el crecimiento económico para la región va a ser reducido y los sectores más pobres van a sufrir. Pero, buena noticia, la inflación va a decrecer. Entonces, no se habla de una real recesión por ahora.
Se exige un cambio y no puede ser superficial. Tiene que ser un cambio importante.
El escenario de una recesión inminente global en los próximos meses preocupa a los gobiernos de América Latina, porque la región sufrirá también este golpe y es difícil protegerse debido a la interconexión de las economías. William Maloney, economista principal para América Latina del Banco Mundial, no pronostica una recesión para el continente, pero muchas familias padecerán la confluencia de la ralentización de la economía y la inflación.
Obviamente muchos países están subsidiando el precio de combustibles y alimentos en el largo plazo, obviamente no es óptimo, ¿no? Cuesta un montón de plata por parte del gobierno y también es mucho mejor tener políticas mejor enfocadas en las familias.
Con una economía que crecerá en 2023 solo un 1,7% en promedio, pero en 2024 vendrá un repunte y alcanzará un 2,4%.
No es suficiente para aliviar la pobreza o reducir las tensiones sociales, ¿no? Es decir, que tenemos problemas estructurales en la región que tenemos que atacar, que tenemos que remediar para que crezcamos mejor.
El analista Mauricio Carta identifica como el principal factor de incertidumbre global a la guerra en Ucrania y su futuro.
Esta parte del mundo, esta área del mundo es tan estratégica para todos los productos básicos. Puedes pensar en el gas, puedes pensar en el petróleo, pero también en la comida.
But the food as well, and
los problemas son varios, pero frente a las opciones de una alta inflación y una recesión económica, los gobiernos y los expertos no tienen dudas. Es mejor una recesión porque hay más margen de maniobra, mientras con los altos precios se pueden, por ejemplo, disparar, Jasmine, y no pueden tener más control.
Gracias por la información, Jacopo. Y en más noticias, un escándalo político envuelve a 3 legisladores latinos captados en una grabación secreta cuando hacían comentarios racistas y despectivos. El hecho ha suscitado numerosos llamados de renuncia, hasta del mismo presidente Biden. Verónica Villafañe nos tiene los detalles.
Manifestantes expresaron su furia y exigieron la renuncia de 3 políticos latinos, Nuri Martínez, la primer presidenta latina del Ayuntamiento de Los Ángeles, y los concejales Kevin De León y Gil Cedillo. Ocurrió durante la primera reunión del Consejo desde que se filtrara una grabación de comentarios racistas. En ella, Martínez menosprecia a indígenas mexicanos, judíos y al pequeño hijo adoptivo de un concejal blanco al que tildó de malcriado.
¿Parece chandito?
La charla de una hora en octubre del 2021, en la cual también participó un líder sindical, es la causa de un escándalo que ha sacudido el establecimiento político de Los Ángeles, como explica el analista Hernán Molina.
Yo creo que esto realmente ha demostrado que no se puede confiar en estas personas. Estas personas tienen que renunciar.
Los 3 ofrecieron disculpas por escrito. Martínez renunció a su cargo de presidenta y tomó licencia administrativa, pero el miércoles aún no abandonaba su puesto.
¡Nuri Martínez, renuncie! ¡Kevin De León, renuncie!
Crece la presión para que todos renuncien, uniéndose a los constituyentes un sinnúmero de legisladores, incluyendo al alcalde Eric Garcetti, el gobernador Gavin Newsom y hasta el presidente Biden.
Dentro de la misma comunidad latina hay un sentimiento de defraudación.
Molina dice que se necesita unidad y una coalición de todas las comunidades para sacar adelante a la ciudad y que no hay manera que los 3 concejales puedan lograrlo en sus cargos.
No pueden liderar, no pueden llevar adelante el trabajo que se necesita y esta es una ciudad con muy graves problemas, que necesita gente que esté enfocada en la labor.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Continuamos con la segunda entrega del documental Villarrica, la fiebre de la minería del Bitcoin en Paraguay. Y hoy hablamos de las razones por las que un puñado de mineros de esta criptomoneda acceden a una tarifa de energía por debajo del costo de producción, mientras que el resto de paraguayos pagan casi el doble. Jaime Moreno, ¿cómo es posible que esto suceda?
Hola, Yasmín. Esa es justamente una de las grandes contradicciones en las que se está dando la minería de Bitcoin en Paraguay. Mineros de Bitcoin, especialmente en la ciudad de Villarrica, que tienen acceso a grandes cantidades de energía eléctrica, pagando una tarifa muy reducida. Inclusive algunos consideran que es una tarifa subsidiada por el resto de los paraguayos. La de atrás era tu minería.
Sí, acá es en el mismo predio, pero esta es una, son contenedores donde existen equipos, donde se hace sistema hosting. O sea, tú puedes traer tu equipo, lo ingresas aquí adentro y se te hace un cobro por atenderte, por darte la energía y por alojarte el equipo.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
¿20.000 casas?
Sí.
¿Bastante?
Sí.
En Villarrica, en una situación como especial, donde se da una empresa distribuidora de energía que realmente tiene ya su concesión fenecida, está dando energía para criptominería a un precio subsidiado que es apenas un cuarto del precio que nos pagan, o un tercio del precio que nos pagan Brasil y Argentina. Más usuarios tenemos que pagar esa diferencia para que la ANDE equilibre sus cuentas, ya sea en nuestra factura de luz o en una peor calidad de servicio, porque no se pueden hacer las inversiones necesarias debido a este déficit que genera la criptominería en la empresa eléctrica.
¿Qué ha pasado con el servicio de energía eléctrica en los últimos años?
Las tensiones bajas. Cuando hace calor y la gente consume mucha energía en la ciudad, ya hay tensión baja. Y el tema es que se quema heladera, electrodoméstico. La gente no dice, pero a mí ya me pasó.
¿Esa tensión baja desde hace cuánto está ocurriendo?
Y ponerle que hace 1, 2, 3 años así. Desde que empezó el tema de la criptomoneda acá, eso nunca pasó.
Si me viene mucho la luz, no voy a poder pagar. Entonces tengo que cocinar a leña.
Pero Paraguay lo que más tiene es energía, energía y encima energía que no se usa.
Ahí veíamos a Carmen, ella será la protagonista de nuestra tercera entrega. ¿Por qué razón, Yasmín? Porque Paraguay es un país que produce muchísima energía, pero también hay gente que sigue cocinando con leña en la capital del país.
Eso lo veremos mañana y usted puede encontrar todo el documental en nuestra página web vozdeamericanoticias.com. ¿Y dónde más?
Y también en YouTube, en Facebook, Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin. De esa manera se puede encontrar en todas nuestras plataformas.
Gracias, Jaime. Bien, al regresar, producciones audiovisuales en la mira del gobierno de Nicaragua. La Asamblea Nacional prepara una reforma a la ley.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La Asamblea Nacional de Nicaragua prepara la aprobación de una reforma a la ley de la Cinemateca. Donaldo Hernández nos cuenta de qué se trata.
El nicaragüense Ricardo Zambrana y el mexicano Edgar Hernández son dos de los rostros más conocidos en el cine nicaragüense. Ricardo por su actuación en la serie Sexto Sentido y Edgar por su película documental La Ofensiva Final, que retrata la guerra civil en los años 70. Ambos coinciden en criticar al gobierno de Nicaragua por una reforma a la ley de la Cinemateca Nacional que le permite a esa institución prohibir y decomisar producciones audiovisuales.
O sea, pueden perfectamente decirte no, o sea, vos no podés venir y producir eso, te podemos decomisar el material que estás ocupando. O sea, si vos estás grabando algo y creemos de que eso atenta a la paz, entonces tenemos toda la potestad de decomisártelo.
Ambos coinciden en que por primera vez en la historia del cine nicaragüense el Estado ejerce un control absoluto sobre las producciones audiovisuales.
Yo le quiero decir que durante la dictadura somocista, en la parte final, que es la donde participamos periodistas mexicanos, no había ninguna restricción. De hecho, nos movimos un grupo muy grande de más de 50 periodistas.
La reforma a la ley de la Cinemateca será aprobada en los próximos días por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
Se va a ordenar cómo va a ser ese registro de los entes que van a filmar, que van a tener material audiovisual, tanto nacional como extranjero.
Esta reforma se aprobará un mes después de que el periodista mexicano Otoniel Martínez elaboró de forma encubierta un documental sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Una nueva batalla legal emprendieron en Perú contra el presidente Pedro Castillo. El fiscal general de ese país presentó una demanda constitucional contra el mandatario que, según la oposición, podría destituirlo. Castillo ya enfrenta 5 investigaciones penales por presuntamente haber utilizado la presidencia para su propio beneficio. El presidente ha sobrevivido a 2 intentos de juicio político en poco más de un año en el cargo. La procuradora general Patricia Benavides informó haber encontrado evidencia de una organización criminal que se ha arraigado en el gobierno, dijo ella. Castillo calificó la demanda como un golpe de Estado. Y usted no se mueva, ya regresamos con más información en El Mundo al Día.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El aumento de casos de cólera en Haití tiene en alerta a la Organización Panamericana de la Salud. Diva Lizeth Cash nos presenta la actualización.
La Organización Panamericana de la Salud está enfocada en 4 emergencias sanitarias. 18 personas han muerto por cólera en Haití, mientras 260 casos están por confirmar. El riesgo de diseminación hacia el resto de las Américas es moderado y mínimo en el ámbito global, pero sí representa una amenaza a su vecina, la República Dominicana.
Estos desafíos paralelos están complicando las iniciativas para ofrecer asistencia humanitaria y la respuesta al brote. El acceso limitado al agua potable está creando las condiciones perfectas para el cólera, que se disemina a través del agua y alimentos contaminados.
Por otra parte, se reportan 45.000 casos de viruela del mono en las Américas, el 63% del total global. Y aunque ha habido una desaceleración, la semana pasada se reportaron 2.300 nuevos casos en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México.
Muchas veces los sistemas de vigilancia no captan todos los casos. Entonces, no podemos cantar victoria todavía, debemos seguir implementando las medidas recomendadas de prevención.
La pandemia del COVID-19 todavía nos acompaña. Más de 178.000 contagios fueron notificados la semana pasada en la región. Una tendencia a la baja que podría confirmar la transición a la fase de control sostenido solo si se mantienen las pruebas y la vacunación.
El ejemplo de Europa, que están reportando cientos de miles de casos nuevos porque han bajado las restricciones, es una clara muestra de que en nuestros países, cuando los servicios de salud están sobresaturados, reducir las restricciones podría incrementar el número de casos y fallecidos.
Brasil, República Dominicana, Haití y Perú todavía enfrentan un riesgo muy alto de la transmisión de poliomielitis debido a sus bajas tasas de vacunación, por lo que la OPS coordina los esfuerzos con esos países. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Este miércoles, Estados Unidos autorizó refuerzos actualizados de la vacuna del COVID-19 para niños menores de 5 años. La medida busca expandir la protección antes de la posible llegada de otra ola de infecciones este invierno. El mes pasado se lanzaron refuerzos modificados para estadounidenses mayores de 12 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha dado luz verde, pero falta el visto bueno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades antes de que puedan aplicarse estas inyecciones. Cuando volvamos, un patinador de 61 años se roba todas las miradas en la Gran Manzana. Su historia en minutos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica. La fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un patinador de 61 años de origen puertorriqueño causa sensación en Nueva York. James Cotto demuestra que la pasión no caduca con la edad. Ángela González lo acompañó a sus sesiones de patinaje y nos trae su historia.
Comenzó desde muy niño en las calles de Nueva York junto a su hermano y amigos.
Siempre estábamos jugando el tag o haciendo carreras. Y como a los 14 años fue la primera vez que vi a gente bailar encima patines.
Desde entonces no se volvió a bajar de sus patines y sin quererlo se convirtió en campeón de carreras de los Juegos Panamericanos de 1985.
Quería hacer algo, so me puse con el equipo, aunque no era mi pasión, y hice muy bien y cogí una medalla de oro.
Su baile sobre patines se volvió reconocido y Cotto integra las coreografías de las pistas de patinaje como Disco Oasis en el Parque Central, donde comparte con jóvenes que tienen la mitad de su edad.
Yo pensaba que no iban a estar a mi nivel, pero muchos estaban pasado mi nivel.
A sus 61 años, pese a estar ciego del ojo derecho, padecer degeneración macular en el ojo izquierdo y tener trasplante de cadera, Cotto sigue siendo la sensación del patinaje y baile sobre ruedas.
Aunque no veo las caras bien, pero veo las personas y puedo ir fácil y sin chocar con ellos. Ahora de noche, muy difícil.
Su osadía no solo sirve de inspiración para muchos, sino que demuestra que lo que se hace con pasión no tiene fecha de expiración.
Cotto continuará su legado impartiendo clases gratuitas para niños y jóvenes en pistas como esta en Prospect Park en Brooklyn. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Lo que se hace con amor no tiene fecha de expiración. Bien, y esta noticia, el patio de una cárcel al sur de La Paz se convirtió en una pasarela. Más de 15 internas desfilaron sobre una alfombra roja luciendo las prendas que ellas mismas confeccionaron en la cárcel de mujeres de Obrajes al sur de La Paz. El evento fue organizado como parte de la celebración del Día de la Mujer Boliviana. Las presidiarias han adoptado el tejido como un método de superación y esperan vender sus creaciones para ayudar a sus familias. Con esta historia nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana nuevamente. Les informo ya.